Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, muy buenos días a la vida en este miércoles 22 de febrero de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, y desde luego también a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. También comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información. Antes les recuerdo que hoy, pues para todos los católicos, el miércoles de ceniza es un día santo, cristiano, de oración y ayuno. Y bueno, ya vamos a tener información sobre los preparativos que hay justamente en este miércoles de ceniza, que por cierto está precedido por el martes de carnaval y es el primer día de cuaresma, el periodo de 6 semanas de penitencia antes de la Pascua y lo que vivimos como la Semana Santa. Bien, vamos a dar inicio a la información este miércoles 22 de febrero. Estas son las noticias. Para impulsar la regularización de la propiedad en el municipio y algunos otros temas pendientes, Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, se reúne con el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Michel. Inicia la cuaresma con escasez de pescado en Puerto Vallarta. Y así es, después de 2 años de pandemia, este miércoles de ceniza se va a llevar a cabo sin restricciones sanitarias. Dan Ediles de Bahía de Banderas revesa propuesta de la alcaldesa para realizar estudios de viabilidad y realización de un pozo radial y acueducto. Regidores de Bahía de Banderas desaprueban la propuesta de Alejandro Dabutaki como nuevo titular de la Dirección de Deporte. Piden a la alcaldesa que presente una terna. DIF municipal de Puerto Vallarta ajusta a su personal para enfrentar la falta de recursos. Vallarta Nayarit Gastronómica deja una derrama económica de 44 millones de pesos con asistencia de casi 9,000 personas. Instalan Comité de Contraloría Social del Programa Federal Producción para el Bienestar de la SADER. Por cierto, que le comento que la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, el área que corresponde a Puerto Vallarta y esta región, estará el próximo viernes 24 en El Tuito. Ya le tendremos la información. Buscan rescatar lenguas maternas en Puerto Vallarta. Y se va a realizar el primer Congreso Internacional de Artes Visuales llamada Marejada. Dentro de los resultados de la consulta ciudadana, Mi Opinión Cuenta, que realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, la salud fue el tema que más les preocupa a los menores de edad, así como vivir feliz y con educación. Tras más de una década de obras, el gobierno de Jalisco terminó la construcción e inauguró el Hospital Materno Infantil San Martín de las Flores, ubicado en Tlaquepaque. Por cierto que la unidad de segundo nivel no está acreditada, es decir, que no tiene la garantía para que se cumplan con los requisitos necesarios en los componentes de seguridad, calidad, capacidad instalada apropiada en cuanto a personal, dispositivos médicos, infraestructura física, medicamentos, según lo establece la Ley General de Salud. El conflicto por por cual el medio siglo sostuvieron el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el Comisariado Ejidal del Zapote, parece haber encontrado buen ritmo, buen término, de acuerdo al Grupo Aeroportuario del Pacífico, con el apoyo de la Agencia Federal de Aviación Civil, llegaron a un acuerdo que resuelve satisfactoriamente las diferencias sostenidas y, desde luego, el pago que tienen que hacerle al ejido El Zapote. Y en noticias nacionales, amigos del auditorio, declarado culpable. Así es, declaran culpable a Genaro García Luna, 20 años como mínimo y tal vez enfrente cadena perpetua, declarado culpable por el jurado en el juicio por conspiración de narcotráfico en el Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York. Así es, el juez Brian Cogan será quien dictamine la sentencia el próximo mes de junio. Estas y otras noticias nos tiene a continuación Daniel Valencia.
Señal Nacional.
El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue declarado culpable de los 5 cargos que enfrentó en el juicio en Estados Unidos, luego de que los 12 miembros del jurado del caso emitieron su veredicto en que coincidieron que el detenido es culpable, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua. El presidente municipal de Río Blanco, Veracruz, el morenista Ricardo Pérez García, fue detenido con armas de fuego e identificado por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal como un generador de violencia. Sin embargo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó que su compañero de partido sea generador de violencia y aclaró que solo fue detenido porque portaba armas de fuego en su vehículo. Las 118 organizaciones que participaron en al menos 83 manifestaciones en ciudades de México y el extranjero informaron que todo está listo para el próximo domingo 26 de febrero para la movilización Mi Voto No Se Toca.
Señal Internacional.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se propone castigar a los traficantes de drogas y a los de personas con la pena de muerte y asegurar completamente la frontera con México si llega de nuevo a la Casa Blanca, según un plano de seguridad divulgado de cara a la nominación republicana en 2024. Los 2 terremotos que sacudieron Turquía el pasado 6 de febrero, con un balance aún provisional de más de 42.000 muertos y 115.000 heridos en el país, han tenido más de 7.000 réplicas, algunas de enorme fuerza, informa este martes el servicio de emergencias turco, AFAD. La Organización del Tratado de Atlántico Norte, por sus siglas OTAN, asistirá a Ucrania en la creación de un sistema propio para adquirir armas que sea efectivo para seguir defendiéndose de Rusia. Al considerar que el presidente ruso, Vladimir Putin, se prepara para más guerra, casi un año después de iniciar la invasión de Ucrania.
Hoy miércoles 22 de febrero queremos felicitar en su onomástico a aquellas personas que llevan el nombre de Leonor, Margarita y Diego. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día de la Igualdad Salarial, así como también el Día Mundial de la Encefalitis. Y por supuesto, recordamos que en 1847 en México se lleva a cabo la Batalla de la Angostura, uno de los hechos de armas más importantes ocurridos durante la Guerra de Estados Unidos contra México. En 1913 es asesinado en la Ciudad de México Francisco I. Madero, político y empresario quien participó activamente en la Revolución Mexicana. En 1929 se ratifica el convenio de Washington de la Organización Internacional del Trabajo, en el que se limita la jornada laboral a 8 horas diarias y 48 semanales. En 1932, Adolf Hitler se presenta como candidato a la presidencia de la República Alemana, esto por el Partido Nacional Socialista. Con esto iniciaría el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. En 1997 se anuncia el éxito de la clonación de la oveja Dolly. El anuncio lo hicieron los científicos escoceses del Instituto Rosling de Edimburgo. Y en el año del 2017, astrónomos internacionales anuncian el hallazgo de un sistema estelar con 7 planetas similares a la Tierra. Esto a tan solo 40 años luz de la Tierra.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral todos los días.
Señal financiera.
Amigos del auditorio, son las 9:11 de la mañana. La divisa mexicana encontró apoyo en las buenas cifras sobre actividad económica, tanto de Estados Unidos, publicadas en los últimos días, que apoyan la expectativa de que los flujos de dólares van a seguir ingresando a nuestro país vía exportaciones, inversión extranjera directa, turismo, remesas. Así es, le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. Y bueno, el peso mexicano vuelve a ganar terreno frente a la divisa estadounidense, previo a que se den a conocer las minutas correspondientes a la última reunión de la Reserva Federal, en la que los inversionistas buscarán pistas sobre los próximos movimientos en los tipos de interés. Son las 9:12, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores. Y escuche usted la cotización que teníamos muchísimo de no ver una paridad como la que le tengo. Y esto pues solamente tiene, obviamente, un porqué de las cosas. Como le acabo de comentar, el peso en estos momentos se fortalece. La compra de dólar estadounidense está a 17 pesos con 90 centavos. A la venta, 18,92. El dólar interbancario se cotiza a la compra 18 pesos con 46 centavos. Se vende a 18,47. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 58 centavos. Se vende a 13,59. Mientras que el euro se está comprando a 19 pesos con 37 centavos. Se vende a 19,91.
Señal Clima.
Bien, ya está listo el maestro Víctor Manuel Cornejo López con el pronóstico para hoy. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía y lo escuchamos, maestro. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, tiempo estable ocurre en la mayor parte del territorio nacional. La mesa del norte y centro presenta condiciones templadas. Sureste y península de Yucatán, calurosas, y extremo noroeste, muy frías. Precisamente el frente frío número 34 se desplaza en Texas y se prolonga hasta el norte de Coahuila, favoreciendo algunos nublados y nevadas, sobre todo en sierras de Chihuahua. Mientras tanto, la séptima tormenta invernal cruzó la noche anterior Baja California y norte de Sonora, y ahora se localiza en el norte de Nuevo México, pero de ahí se desprende el nuevo frente frío número 35 que se desplaza en Baja California y desierto de Altar en Sonora, propiciando nevadas en sierras de Baja California, y en unas horas más nevará en sierras de Sonora y de nuevo en Chihuahua. Poco más al sur, el jet polar y corriente en chorro subtropical provocan medio nublados en Sinaloa, Durango y Coahuila, con vientos relevantes por la tarde. Por otro lado, alta presión en mares del Golfo y Caribe propician cielos claros, fuerte radiación solar y aumento de calor en más de la mitad sur del país. También se observan algunos nublados procedentes del Pacífico, pero difícilmente producirían lluvias. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y pequeñas nubes translúcidas. Dominará el sol la mayor parte del día con nubes dispersas por la tarde, por supuesto sin lluvia. El viento soplará con algunas rachas significativas posterior al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 26 grados cercano a las playas, 32 grados varios kilómetros tierra adentro. La temperatura mínima ocurrida en este amanecer fue de 17.7 en zonas periféricas, 19 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Buenos días. Continuamos con más información. Nos vamos, amigos, a la pausa. Antes déjeme comentarle que hubo reunión, así es, por parte de la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Román Meyer Falcón, titular de esta dependencia, de esta secretaría, se reunió con el presidente municipal de Puerto Vallarta, el profesor Luis Michel. Ya le vamos a tener información y desde luego también comentarle que inicia la cuaresma y con escasez de pescado en Puerto Vallarta. Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, nos vamos con información, amigos del auditorio. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que encabeza el secretario Román Meyer Falcón, pues ha estado haciendo una serie de reuniones en todo el país. La SEDATU ha beneficiado a más de 50 localidades, por ejemplo, en Pueblo Yaqui, con servicios básicos y mejorando o ampliando más de 1,700 viviendas. En esta ocasión, ahora, pues vemos, por ejemplo, cómo ha llegado este programa de mejoramiento urbano a Colima, en donde se invirtieron más de 170 millones de pesos en obras de vivienda en colonias de Manzanillo. Ahora se reúne con el presidente municipal de Puerto Vallarta, el profesor Luis Michel, se reunió con Román Meyer, y vamos a escuchar este reporte que nos tiene Katia Sandoval. Adelante, Katia.
El presidente municipal de Puerto Vallarta, profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, participó en una reunión que encabezó Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la cual se dio un paso trascendental para impulsar uno de los programas más importantes en la política social de su gobierno, el de la regularización de la propiedad. También participaron el director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, José Alfonso Iracheta Carrol, y el alcalde de Zapopan, Juan José Franje. Cito: "Vamos a empujar que más familias en Jalisco puedan regularizar la propiedad de su vivienda. Hay voluntad en Zapopan y Puerto Vallarta. Nos reunimos con el director de INSUS y los alcaldes de Zapopan, Juan José Franje, y de Puerto Vallarta, profe Michel", publicó en redes el funcionario federal tras su visita a la región occidente del país. El objetivo del alcalde Luis Michel es generar acciones que mejoren la calidad de vida de las familias. Por ello, en conjunto con el gobierno federal y ejidos, hace apenas unos días se acordó que más de 10,000 hogares vallartenses podrán alcanzar la certeza jurídica sobre su patrimonio. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Katia Sandoval.
Gracias, Katia. Y miren, iniciamos cuaresma, y ¿sabe qué? Con escasez de pescado en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
De acuerdo con la Grey Católica, la cuaresma, un periodo de 40 días en los que se llevan a cabo una serie de actos para recordar la pasión de Cristo, comienza este miércoles y con ello también un mayor consumo de pescado. Sin embargo, en Puerto Vallarta este periodo comienza con la escasez de los productos del mar. De ello nos habla Leticia Plazola, una de las vendedoras de pescado en el mercado del mar.
Bueno, todos esperamos que se incrementen, ¿verdad? Pero hay mucha escasez de pescado, espero que se normalice, porque todo lo que es la pesca que más quiere el cliente, lo que es la primera, el guachinango, robalo, eso está un poquito escaso. Pero yo creo que primero Dios se va a componer.
A pesar de la escasez, se espera que repunten las ventas, añade la vendedora.
Sí, no, un 20% yo creo, probablemente. Un poco más, pero de hecho ahorita está muy buena la temporada, la verdad.
A pesar de la crisis que se vive en el país derivado de la inflación, los productos del mar no variaron sus precios, asegura Leticia Plazola.
Bueno, tenemos el pescado que es de batalla, tenemos el dorado ahorita, es el que se ha estado manteniendo en su precio. Tenemos el pez vela, el marlin, el cazón, que son peces económicos. El vela ahorita lo podemos dar a 130 pesos y se los damos hasta bispeciadito. Tenemos el cazón a 140, bisteciado. O sea, depende del bolsillo. La mojarrita, tenemos ahorita una muy buena mojarra a 60 pesos. Hay para elegir. El cliente que quiere comprar algo carito, hay como el robalo, que es un poquito más caro, pero el cliente ya lo sabe. Entonces, ahí hay de todo.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, pues ya escuchamos, ¿verdad?, cómo empezamos la cuaresma con escasez de pescado, pero también déjeme comentarle que después de 2 años de pandemia, este miércoles de ceniza se llevará a cabo este acto religioso y será sin restricciones sanitarias. Javier Frías, de nueva cuenta, adelante.
Luego de la pandemia, este año será la primera ocasión en que se celebre el miércoles de ceniza, ya sin medidas de bioseguridad. Así lo confirmó el presbítero Juan Luis Casillas, vocero de la diócesis de Tepic, a la cual pertenece Puerto Vallarta.
Las autoridades sanitarias no nos han dicho alguna restricción, entonces pues ya creo que todo siguen la normalidad y, por supuesto, los cuidados de salud de manera personal pues tienen que seguir atendiéndose. Si alguien tiene algún síntoma o si alguien padece alguna gripe que está muy a la orden del día, bueno, pues de preferencia ir con cubrebocas por protección personal y también protección de la comunidad.
El presbítero llamó a los feligreses a que durante este periodo hagan una reflexión para poder cambiar sus hábitos de vida.
La intención es que provoque un cambio de vida, y un cambio de vida para bien, que creo que en estos tiempos nos hace mucha falta. Vemos un mundo pues un poquito individualista, desesperanzado, con muchas crisis, y la idea es que desde lo interior vayas cambiando tu ambiente familiar y desde ahí se note en la sociedad. Que por lo menos los católicos demos ese testimonio de vida que tanto hace falta, no solamente con compromisos o con cosas exteriores, sino sobre todo con el testimonio.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y de Puerto Vallarta nos vamos a Bahía de Banderas, en donde regidores de Bahía dan revés a la propuesta de la alcaldesa para realizar estudios de viabilidad y realización de un pozo radial y acueducto. El reporte con Javier Santos.
Ni los argumentos de una próxima crisis de agua sirvieron para que ediles aprobaran una propuesta de la alcaldesa Mirta Villalbazo Maya para que el ayuntamiento fuera solidario en la erogación de recursos para unos estudios de viabilidad y realización de un pozo radial y acueducto. Raúl Gutiérrez, director de Uramapa, señaló que varios pozos de agua de los 62 que existen en el municipio se encuentran por abajo del nivel, lo cual es preocupante. El funcionario municipal mencionó que el agua es uno de los reclamos constantes que recibe la presidenta municipal, Mirta Villalbazo, cuando visita alguna localidad del municipio, sobre todo en la costa. En el pleno del Cabildo, Raúl Gutiérrez expuso la necesidad de que el municipio fuera obligado solidario en la erogación de recursos para el desarrollo de los estudios para el proyecto de abastecimiento de agua en el municipio. Escuchemos a Raúl Gutiérrez, director de Oromapas.
Ante Banobras, para la realización de los estudios del pozo radial, esta necesidad que tenemos en Bahía de Banderas de incrementar nuestro servicio de agua, que en la actualidad, bueno, pues ya muchos de ustedes que representan algunas demarcaciones me lo hacen saber constantemente, cómo ya el agua en Bahía de Banderas está cada vez siendo menos. Nuestros 62 pozos que tenemos, algunos ya los estamos por debajo del nivel que nos marca con agua, y eso pues nos convierte en una preocupación, eso se transforma en una preocupación latente para la presidenta, que también ella constantemente está en las localidades.
El titular de Oromapas reconoció que algunos de los que reclaman agua son a veces personas que de repente toman la decisión de construir sin contar con los servicios, dijo en aparente alusión a asentamientos irregulares.
En este momento también nosotros tomamos muchas veces la decisión de que si hacemos una ampliación de redes, pues bueno, vamos a comenzar a desproteger también la otra parte. Entonces, pues ya no hay mucho tiempo para esto. De verdad, si no hacemos algo en este año, en los próximos años, cada vez el proyecto va a encarecer más. Vamos a dejar muy comprometido al ayuntamiento siguiente, a la siguiente administración del organismo.
Enseguida, el director de Oromapas ofreció detalles de lo que se tratan estos estudios, donde se contempla un acueducto.
Primeramente se realice un estudio, y que no lo diga la presidenta y que no lo diga Raúl, sino que lo digan los estudios, qué tan viable es, cómo se va a construir, si socialmente es necesario. Para nosotros lo revisamos, como yo se los expuse la vez anterior, y por supuesto que es necesario. Siento que los 9 estudios que nos marca la Secretaría de Hacienda, quien es también quien pondría el 49% de los recursos para la construcción de este pozo radial, potabilizador y acueducto, la Secretaría de Hacienda sí te doy el dinero, sí te lo doy a fondo perdido ese 49%, pero siempre y cuando me cumplas con los 9 estudios, que pasen esos 9 estudios. Para la realización de esos 9 estudios, como ya se los comenté la vez anterior, Banobras a través de Fonadin nos otorga ese crédito de 10.700.000 masiva, con la condición de que si no se realiza o que si no suceden los estudios, el Oromapas le regrese el recurso.
El pozo y acueducto estarían en el poblado del Colomo, en la sierra. El objetivo es llevar agua hacia la costa, sobre todo a la zona hotelera. Nada de estos argumentos sirvieron y la iniciativa de la alcaldesa fue rechazada. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y también otra propuesta rechazada por parte de los regidores de Bahía de Banderas, que desaprobaron la propuesta de Alejandro Dabutaki como nuevo titular de la Dirección del Deporte. Piden a la alcaldesa que presente una terna. De nueva cuenta, Javier Santos.
La alcaldesa Mirta Villalbazo Maya propuso ayer para la Dirección de Deportes a Alejandro Dubataki Savillano. La propuesta, como varias más, fue rechazada con 7 votos a favor y 8 en contra. Y es que ediles le exigieron a la alcaldesa no una propuesta única, sino una terna. La alcaldesa señaló parte del currículum de Alejandro Dubataki Savillano. Escuchemos a la presidenta municipal Mirta Villalbazo.
Les hicimos llegar los currículums, en especial de Alejandro Dabutaki Savillano, quien es la propuesta para fungir como director de deporte municipal. Dabutaki es una persona de formación deportiva, es entrenador deportivo certificado por el Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos, pertenece a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, y consideramos que en Bahía de Banderas se necesitan personas como él para fortalecer las actividades del sano esparcimiento en nuestro municipio.
En la ronda de preguntas, la edil Estefanía Prado le exigió una terna.
Respecto a este punto, aunque conozco al maestro y no dudo de su capacidad para desempeñar el cargo, antepongo mi voto, es en contra, porque con eso genero que como regidora tengo el derecho de elegir opciones, por ello pido se presente una terna. Es cuanto.
La edil Carmen León dijo no dudar de la capacidad de las personas propuestas por la alcaldesa, pero exigió más transparencia y más propuestas para analizarlas y discutirlas. Tras ello, la alcaldesa respondió de la siguiente manera. Escuchemos.
Me da mucho gusto que en ocasiones tengan una versión y en ocasiones tengan otras versiones. Me queda claro la parte de cada uno de ustedes y con mucho gusto vamos a pegarnos a lo que dice el reglamento, por lo cual en este momento solicito al secretario del ayuntamiento se sesione mañana una extraordinaria para tocar el punto antes referido.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Nos vamos a una pausa, amigos del auditorio. Regresamos con más información porque el DIF municipal de Puerto Vallarta ajusta a su personal para enfrentar falta de recursos. Al regreso de la pausa, esto y más.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más. Amigos del auditorio, DIF Municipal de Puerto Vallarta ajusta a su personal para enfrentar la falta de recursos. Es el reporte que nos tiene Javier Frías.
Debido a la falta de recursos y que el ayuntamiento no aprobó un incremento a su presupuesto en el 2023, el sistema municipal del DIF en Puerto Vallarta llevó a cabo una compactación en su organigrama. Lo anterior lo confirmó Roberto Ramos Vázquez, director de este organismo descentralizado.
Y bueno, nosotros realizamos una compactación de nuestra nómina, más bien de nuestro organigrama. Se hizo la compactación para poder conjuntar algunas responsabilidades que tienen algunas coordinaciones y conjuntarlas con otras. Se habló con el personal de confianza, quienes estaban haciendo funciones directivas, invitarlos a una de las opciones era o a dejar el organismo, respetando siempre sus derechos laborales e indemnizando lo que corresponde, o bien continuando en el organismo con un sueldo menor del que venían percibiendo y con una responsabilidad, una carga de trabajo menor. Sin embargo, hay otras...
¿Mande? ¿Carga de trabajo mayor?
Carga de trabajo menor, porque estaban en coordinaciones directivas, bajan a un espacio operativo administrativo y esas funciones o esas responsabilidades que venían llevando se les carga a otra coordinación, que no se le aumenta el tema del salario, pero sí se aumenta el tema de trabajo.
El incremento de presupuesto era para poder ofrecer un mayor servicio a la población vulnerable, detalló el director del DIF.
Nuestro ideal para el 2023 es un subsidio de 145 millones, que dentro de nuestra planeación para este año teníamos contemplados un espacio, una remodelación de nuestro albergue para niñas y niños que se encuentra en Alija, que ahorita nada más el espacio es para niñas. La intención era poder tener el espacio también para niñas, también tener un albergue para mujeres que han sufrido violencia y tener un espacio digno para las personas en una situación vulnerable, que tiene que ver con las personas que están en situación de calle o alguna otra vulnerabilidad que tengan. Son tres proyectos marcados para este 2023, por eso es que este recurso, este subsidio es el que estábamos solicitando, 145 millones, fue de 127.335.974 pesos para el tema de operación y para el tema de la administración.
Ante la falta de recursos, los proyectos que se buscan emprender durante el presente año se encuentran detenidos. Sin embargo, buscarán los recursos para poder echarlos a andar, añadió Ramos Vázquez.
Tiene que ver a cuestiones del compromiso con la sociedad vallartense, por el aumento de la ansiedad que existe en Puerto Vallarta para atender a los grupos vulnerables, para poder atender niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres que han sufrido violencia, mujeres que son jefas de familia, familias homoparentales, para poder atender un tema que en los últimos años en Puerto Vallarta ha sido un foco rojo, que es las personas en situación de calle, para poder atender también a ellas, para poder atender a las personas en grupos vulnerables, a personas con discapacidad o en tránsito de padecerlas, y poder atender a todos aquellos grupos vulnerables que caigan en un o requieran un tipo de apoyo.
La compactación se tuvo que realizar, pues otra alternativa era despedir a alrededor de 30 o 40 empleados. Sin embargo, esto implicaría también una erogación de recursos, tanto en finiquitos y la posibilidad de demandas laborales, de tal manera que se optó por esta medida y así seguir atendiendo a los más de 57 mil usuarios y seguir ofreciendo los más de 840 mil servicios que impactan a unos 186 mil vallartenses. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que a la comunidad, a la cabecera municipal de Cabo Corrientes, allá en el Tuito, van a asistir abogados, van a dar servicio gratuito de abogados allá en el Tuito por parte de la Procuraduría Social. Y bueno, justamente sobre esto, el licenciado Ricardo Méndez Bolaños, quien es delegado regional en Puerto Vallarta y la zona costa norte de la Procuraduría Social de Jalisco, habló sobre esta actividad que van a tener el próximo viernes 24 de febrero allá en el Tuito, en la plaza principal.
Tenemos nuestro programa ícono de la Procuraduría Social, se llama Te Respaldamos. Nos vamos a presentar un equipo de cerca de 35, 40 abogados en la Plaza del Tuito, aquí en el municipio de Cabo Corrientes, el próximo viernes 24 de febrero a partir de las 10 de la mañana, con diversos servicios, todos gratuitos, entre ellos la rectificación, aclaración y modificación de actas de nacimiento, que es un problema arraigado aquí en la región, en donde en ese mismo día vamos a poder resolverle la situación de fondo, asuntos en donde les pueda meritar a algunos de los ciudadanos costos de entre 20 y 30 mil pesos, con la Procuraduría Social va a resultar completamente gratuito, además de que son problemas que evitaremos en un tribunal, en un proceso judicial. Estará acompañado precisamente personal de Registro Civil del Estado para poder resolver estos problemas en ese momento, en ese instante.
Y bueno, también déjeme comentarle, dentro de los servicios que ofrecen, estos servicios gratuitos, está juicio de divorcio, pensión alimenticia, que es la que se lleva ahora sí que el top, corrección de actas, como ya lo escuchamos, juicio de reconocimiento de paternidad, mediación, divorcio administrativo, intestados, defensa de demanda mercantil, trabajo social, asesoría en materia penal, declaración de ausencia, juicios sucesorios, entre otros. Y bueno, pues agradecemos esta información que nos envía nuestro compañero Miguel Ángel Ocaña. Mientras tanto, déjeme comentarle que concluyó la Gala Vallarta, Riviera Nayarit, Puerto Vallarta, pero también otro evento es el Vallarta Nayarit Gastronomic, que dejó también una derrama económica de 44 millones con asistencia casi de 9 mil personas. Javier Frías nos tiene el reporte.
Al realizar la entrega de resultados del Vallarta Nayarit Gastronómica 2022, Consuelo Elipe y Carlos Elizondo, titulares de este evento culinario considerado el más importante de Latinoamérica, destacaron la importancia de este encuentro, el cual busca ser parte de la identidad de Jalisco y Nayarit. El evento, que se desarrolló del 12 al 18 de octubre pasado, dejó una derrama económica de 44 millones de pesos. Asimismo, a la 14ª edición asistieron 8.894 personas y en las que participaron representantes de 12 estados y 4 países. Durante este evento, cuyo principal valor fue la sustentabilidad, tuvo un valor comercial publicitario de 178 millones de pesos. Asimismo, registró 5.208 cuartos habitación con un ingreso aproximado de 15.624.000 pesos. Para este año, en su 15ª edición, se espera tener una mayor presencia de chef estrella Michelin, así como exponentes gastronómicos de más países y estados de la República, señaló Consuelo Elipe al presentar el nuevo logotipo y dar a conocer la misión de este evento.
Creo que todos estaremos de acuerdo que hemos comenzado una nueva era. Parece muy lejos y muy diferente en nuestra vida de antes. El mundo de la gastronomía no es ajeno a ese cambio. Todos en la industria están renaciendo, cambiando, adaptándose, creando, planeando. The Cooking Factor ha sido decisivo en nuestras vidas. La cocina, los sabores familiares, las recetas asociadas a recuerdos y memorias, el refugio que significó en tiempos difíciles, la alegría de celebrar y compartir, el descubrimiento de todos los sentidos. Ahora, sin duda, estamos cocinando una nueva era. Misteriosa, incierta, emocionante, repleta de posibilidades y retadora. Y con esta idea estamos construyendo la 15ª edición, que sin duda traerá un contenido único.
Este evento se realizará en el estado de Nayarit, llevando por nombre Nayarit Vallarta Gastronómica 2023. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que la Comisaría de Puerto Vallarta y el sector empresarial se unen para poner en marcha el proyecto Plaza Segura. Katia Sandoval nos tiene este reporte.
Con la intención de generar una mejoría en temas de seguridad, la Comisaría de Seguridad Ciudadana y empresarios de Puerto Vallarta se unieron para poner en marcha el programa Plaza Segura. Dichas acciones constan en brindar mayor presencia policial en los estacionamientos de plazas comerciales, tiendas de autoservicio y tiendas departamentales. El comisario de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Rigoberto Flores Parra, mencionó que actualmente existe una policía de puertas abiertas y como plan principal lo es prevenir posibles delitos. Por ello, se está trabajando de manera coordinada con los diferentes sectores sociales y empresarios. El delegado de la Alianza Metropolitana de Seguridad y Comercio, Gerardo Karim Hernández, comentó que este programa ya se había puesto en marcha hace algunos años y fue en Plaza La Isla donde se obtuvieron excelentes resultados de seguridad, teniendo poco menos de un año sin ningún tipo de incidencia. Agradeció las atenciones por parte del comisario y recalcó que gracias a las reuniones que se han estado realizando, existe una total coordinación entre el sector empresarial y la Comisaría de Seguridad Ciudadana. La puesta en marcha de este programa fue la tienda Coppel Las Palmas y se espera que conforme avance y existan los resultados, se sumen otras empresas para formar parte de estas estrategias de seguridad que aportan mucho para el municipio. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Katia Sandoval.
Gracias, Katia. Y déjeme comentarles que comienza en Bahía de Banderas la vacunación al ganado ovino para evitar la rabia. Javier Santos, te escuchamos.
Un grupo de personas comenzó este lunes a capturar murciélagos, dio a conocer la presidenta de la Comisión de Salud, Nadia Paniagua. El objetivo es controlar la rabia en animales, sobre todo en el ganado, agregó la regidora Nadia Paniagua, quien destacó que el grupo de personas recibieron una vacuna contra la rabia este lunes y en el transcurso de la semana se les aplicará la segunda. Habla Nadia Paniagua, presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
Comentarles que tenemos una cuadrilla dentro de la Dirección de Desarrollo Económico, que está encabezada por el médico Martín Sauza, el veterinario. Esta cuadrilla está caracterizada por personal del desarrollo y también ciudadanos que se han ofrecido de manera voluntaria que van a capturar murciélagos o la captura de vampiro, que es como se llama correctamente y científicamente. Esto para ayudar a prevenir la rabia en los animales.
La doctora Nadia Paniagua señaló que la Comisión de Salud que preside solicitó el apoyo de vacunas a la Secretaría de Salud para aplicarlas a los que integran la cuadrilla.
Pedimos apoyo a la Secretaría de Salud para conseguir la vacuna antirrábica humana, para que nuestros compañeros y amigos que se van a dedicar a esta actividad, a la captura del vampiro, del murciélago, estén prevenidos, estén vacunados. Son dos dosis, se aplica una dosis y la segunda el séptimo día, y ellos están prevenidos con esta vacuna para salir. Sabemos que el murciélago es un animal silvestre que es el principal precursor de la rabia en los humanos y también en el ganado.
La doctora recordó que a fines del año pasado se registró un caso de rabia en humanos en el vecino municipio de Compostela. Escuchemos de nuevo a la doctora Nadia Paniagua.
Tenemos un caso que ya está confirmado de rabia en humanos y sobre todo sabemos que también se han presentado algunos casos en el ganado. Entonces, precisamente ellos están haciendo una actividad que la han hecho, pero la estamos haciendo muy en conjunto todos y sobre todo queremos prevenir y proteger a nuestros compañeros.
Finalmente, la edil mencionó que la caza de murciélagos se da en los cerros de la zona y recordó que el año pasado se hizo durante un tiempo perentorio. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, también déjeme comentarle que instalan el Comité de Contraloría Social del Programa Federal Producción para el Bienestar de la SADER. Jim García nos tiene la información.
Fue instalado el Comité de Contraloría Social del Programa Federal Producción para el Bienestar de la SADER de Bahía de Banderas, en el Salón Ejidal de Bahía de Banderas, en donde estuvieron presentes las dependencias de CEDESOL, Desarrollo Rural, Desarrollo Económico del 11º Ayuntamiento, el presidente del Ejido de Bahía de Banderas, Javier Francisco Rodríguez, y con la presencia y participación dentro del comité de la alcaldesa Mirta Eliana Villalbazo. Este comité podrá verificar el cumplimiento de las metas, pero sobre todo la correcta aplicación de los recursos públicos asignados de los programas federales, ya que en muchas ocasiones llegaban recursos a quienes no tenían ya sus tierras. Por ello, ahora se pretende con toda transparencia que el recurso llegue a quien realmente lo necesita. Gracias por invitarme a ser parte del comité y sobre todo me da mucho gusto y orgullo que tenemos un municipio rico, que sí, el turismo es muy importante, pero también lo son las tierras bondadosas. Y para que no se pierda el campo, los apoyos deben llegar a quien en realidad trabaja las tierras. Pues sí, dejaron de llegar porque había coyotaje. Ahora a través de este comité podremos dar certeza de que el apoyo llegue y llegue bien, destacó la presidenta municipal. Los apoyos económicos que llegarán serán directo a productores de pequeña o mediana escala, dando preferencia a los granos como el maíz, frijol, trigo panificable y arroz, entre otros. Todo esto mediante apoyos directos que van desde los 6.000 hasta los 24.000 pesos, enfocándose a productores que siembren superficies de hasta 20 hectáreas, por lo que los requisitos para acceder a ellos se darán a conocer por autoridades de la SADER. Con información del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Jim García.
Gracias, Jim. Nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más información, porque déjeme comentarle que se va a realizar el primer Congreso Internacional de Artes Visuales denominado Marejada. Le tenemos información.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Continuamos con más. Nos vamos con este evento, amigos, es el primer Congreso Internacional de Artes Visuales denominado Marejada. Katia Sandoval nos tiene los detalles.
La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa, con sede en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, organiza el Marejada, primer Congreso Internacional de Artes Visuales, con la temática Arte, Feminismo y Resiliencia, su primera edición, la cual se llevará a cabo del 29 al 31 de marzo del presente año. Se trata de un espacio de reflexión e intercambio por medio de actividades que permitan la presentación de teorías y prácticas en relación a las artes visuales, a través de conferencias magistrales, paneles, mesas de trabajo, talleres de producción artística, exposiciones y eventos culturales. El programa está dirigido a estudiantes de artes visuales y otras áreas afines, egresadas, egresados, docentes y profesionales del área disciplinar. Se contará para el programa de conferencias magistrales con la participación de Mónica Mayer y Karen Cordero, referentes del arte y feminismo a nivel nacional e internacional, Erika Servín, de la Universidad de Newcastle, y la Sistema Nacional de Creadores de Arte, Patricia Lagarde. Los paneles y talleres de producción artística estarán a cargo de Diana Morales, Demian Flores, Ingrid Hernández y Alejandra Aragón, Sistemas Nacionales de Creadores de Arte. También se contará con la participación de Jimena Vanina Odetti, Cristina Mercado, Paola Paz Ye y Aline Shkurovic, académicas y artísticas de la región. El Congreso, a su vez, convoca estudiantes de artes visuales y otras áreas afines, egresados o egresadas, docentes y profesionales del área disciplinar a participar en la convocatoria de trabajos libres a través de tres ejes temáticos: arte contemporáneo, arte y feminismo y arte y resiliencia. Los costos de inscripción para el Marejada, primer Congreso Internacional de Artes Visuales, para estudiantes será de $350 y para ponentes y público general $400. Para más información, a través del correo electrónico marejada@cuc.udg.mx y en la página web del CUC www.cuc.udg.mx. Con información del Centro Universitario de la Costa, Katia Sandoval.
Continuamos con más y nos vamos ahora con Bahía de Banderas. Fíjese usted lo que de pronto se detectan, pero tras el fallecimiento y jubilación de 20 personas del gobierno municipal, empleados del gobierno municipal de Bahía de Banderas, siguen sus plazas congeladas. Y bueno, pues de alguna manera también para pues los recursos que siempre se requieren en este momento, pues 20 personas que por algún motivo se jubilaron, otras fallecieron, pues estas plazas siguen congeladas. Javier Santos nos explica. Adelante.
Un total de 20 plazas de personas jubiladas y fallecidas no se han cubierto desde el 2022 a la fecha, reconoció Carmen Arrigola, regidora y líder del SUBSEM en Bahía de Banderas. Agregó que durante el 2022 se jubilaron 12 trabajadores sindicalizados del ayuntamiento, mientras que en lo que va de este 2023 apenas va uno. Sin embargo, agregó que entre fallecidos y jubilados suman 20 plazas que están literalmente congeladas. Escuchemos a la líder del SUBSEM, Carmen Arrigola.
En el año pasado tuvimos a 8 compañeros, si mal no recuerdo, que se jubilaron. Esas bases no se han cubierto a la fecha porque seguimos a la espera de que, de acuerdo a la nueva ley que se emitió para cubrir las bases, pues bueno, hay ahí una arreglo, un acuerdo para, de ser posible, que las propuestas que nosotros estamos presentando sean aceptadas siempre y cuando estén dentro del marco que suscribe la nueva ley, vuelvo a repetir, ¿verdad? Para no caer en un incumplimiento o en irregularidades. Estamos hablando de personas que cubran con los perfiles y que, de acuerdo a la normativa, pues bueno, no vaya a haber alguna impugnación a futuro.
La dirigente sindical señaló que en el caso de las pensiones o de las personas que ya han fallecido, son plazas que hasta el momento siguen sin cubrirse. Escuchemos de nuevo a Carmen Arreola.
Son 20 bases que están ahí, descubiertas, pudiéramos decirlo, pero por etiquetarle un adjetivo, pudiéramos decir que están congeladas, por decirlo. Uh-huh. Que se tienen que cubrir, por supuesto, y estas bases tienen que ser cubiertas por la parte sindical, porque son bases sindicalizadas que nosotros tenemos que hacer la propuesta y ya en armonía o en acuerdo con la parte patronal, porque hay unos compañeros que son de Oromapas, otros de DIF y Ayuntamiento, pues bueno, tendremos que calificar estos perfiles.
Finalmente señaló que esas plazas se han estado cubriendo por personal de confianza.
Muchas veces de las mismas personas que nosotros hemos propuesto, pero entran en calidad de confianza, no como sindicalizados, ¿verdad? Y no todas las plazas, algunas sí se han aceptado y algunas otras no.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Continuamos con más y bueno, nos vamos a ir, amigos del auditorio, con el comentario, la opinión del consultor empresarial Javier Cepeda. Y al regreso, bueno, pues le comento esto que es esperado hoy miércoles, el famoso plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pudiera concretarse en su totalidad una primera parte del paquete de reformas que incluía modificaciones legales en materias de propaganda gubernamental. Ya ha sido promulgada por el propio presidente. La parte restante de la reforma había entrado en un compás de espera debido a un diferendo entre el legislativo y el ejecutivo por un artículo que permitiría la transferencia de votos entre los partidos que forman una coalición conocida como le dicen, ¿no? La coalición de los partidos, como vemos, que ahora son todos casi los partidos que se quieren coaligar en contra, en este caso, de 2-3 partidos también que se coaligan, como Morena, el Partido del Trabajo. Vamos a ver cómo cómo resulta esto, esto del plan B, que por cierto, hoy va a haber decisiones muy interesantes al respecto. Y bueno, también se preparan para la marcha de en contra de estas disposiciones y la defensa del INE, como han dicho, del Instituto Nacional Electoral. Al regreso le tengo algunos comentarios. Javier Cepeda, le escuchamos.
Durante gran parte del año 2022 estuve compartiendo información relacionada a los temas financieros, inflacionarios, algunas consideraciones que tanto las personas y las empresas teníamos que tomar en cuenta. De hecho, incluso recuerdo que durante el 2022 yo mencionaba que la aceleración, el elevarse tanto la inflación, la realidad es de que eso no iba a ser la consecuencia en el mediano y en el corto plazo, sino que realmente las consecuencias las empezaríamos a vivir en este 2023. Y es aquí donde me quiero centrar. Enero del 2023 cierra con una inflación acumulada de 7.91%. Incluso es una inflación mayor a la que se cierra en el 2022. Pero además nos encontramos que el Banco de México anuncia, para sorpresa de muchos, el aumento en la tasa de interés de referencia, que nosotros considerábamos como especialistas que iba a subir de 10.5 a 10.75, el banco lo redondea a 11%. Estos dos temas no son noticias alentadoras para la economía, mucho menos si estamos considerando que en este momento, por ejemplo, el tema de la gripe aviar ya tiene consecuencias en nuestro país con la escasez y el encarecimiento de dos productos fundamentales para la alimentación de los mexicanos, el pollo y el huevo. Ya podemos notar el encarecimiento de estos productos en el súper, en el mercado y en las tiendas de la esquina. ¿Cuáles son mis recomendaciones para estos momentos que ahorita estamos empezando a resentir de una manera mucho más fuerte el encarecimiento, la escasez, la inflación y que esto va a repercutir en los bolsillos de los mexicanos? Punto número uno, cuida tu fuente de ingresos. Si eres empresario, cuida a tus clientes. Si eres trabajador, cuida tu chamba. Punto número dos, no te endeudes de no ser estrictamente necesario. Y mucho menos te endeudes a tasa de interés variable, porque al final de cuentas vas a pagar más de lo que te están casi casi hasta prestando. Punto número tres, en la medida de tus posibilidades, trata de liquidar las deudas si te es posible. ¿Por qué? Porque a medida de que cuidas tus ingresos y bajas tus deudas, financieramente hablando, podrías estar en un contexto mucho más tranquilo. Hay que tener en cuenta que la inflación, el encarecimiento, la escasez apenas se está sintiendo en los bolsillos de los mexicanos. Entonces, tenemos que ser prudentes con el gasto. Recuerda, soy Javier Cepeda, tu consejero empresarial. Si quieres más tips y consejos de este tipo, sígueme en todas las redes sociales. Me encuentras como @JavierCepedaOro.
Bien, ya nos vamos, amigos del auditorio. No sin antes comentarle que, desde luego, estamos pendientes este fin de semana. Mucha información que se estará generando, desde luego, pues con la marcha contra estas disposiciones que se hacen y que, bueno, pues habla esta marcha a favor del INE y también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues esta mañana en la mañanera arremetió contra la nueva marcha a favor del INE que quieren socavar, dijo, al gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a respaldar la reforma a la ley electoral, también conocida como el Plan B. El presidente de la República volvió a lanzar duras críticas en contra de la nueva marcha que se ha convocado contra la reforma a la ley electoral, mejor conocida como el Plan B, y la defensa del Instituto Nacional Electoral. Están convocando a una manifestación para el próximo domingo 26 de febrero. Nada más dijo que lo sepa la gente que va a venir. Hay un grupo de intereses creados, que lo sepan para que, y así lo dijo, mientras unos convocan a que vayan y participen, él pues convoca a que la gente no. Pero por lo pronto ahí está, vamos a ver en qué termina este fin de semana, ya le estaremos informando al respecto. Que tenga usted un excelente día, le recuerdo que hoy, Hoy es miércoles de Todas las Voces Cuentan, para que nos acompañe, y estamos dando seguimiento, bueno, pues a esta serie de procesos constructivos aquí en Puerto Vallarta, carentes de norma, de lo que tiene que ver con la estructura de los edificios, en particular de uno. Vamos a hablar hoy de Isla 115, amigos del auditorio. Nos vamos, gracias Jonathan Ríos, Daniel Valencia, Javier Frías, desde luego a Jim González y desde luego también a nuestra compañera Katia Sandoval. Gracias todos en la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño. A las 11, Todas las Voces Cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.